estar informado.
La investidura de Salvador Illa está un paso más cerca. Las bases de Esquerra han ratificado con el 53,5% de los votos esa decisión de apoyar el acuerdo al que llegaron con el PSOE catalán, en la que no solo Illa se va a convertir en presidente de la Generalitat de Cataluña, sino que la comunidad va a disfrutar de una financiación singular. Tras hacerse pública esta noticia, la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, ha comparecido en rueda de prensa y ha anunciado que su voto será sí, aunque será vigilante. COPE Barcelona, Sergi Tor, buenas noches.
Buenas noches. 3.397 votos de los militantes de Esquerra avalan que Cataluña gestione el 100% de los impuestos y una convención nacional para la resolución del conflicto político. La secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, avisa que se va a tratar de un sí vigilante y que el PSC tendrá que cumplir lo pactado.
Que nuestro sí es vigilante
y exigente, porque este acuerdo se acabará firmando y se acabará firmando para que se cumpla. La militancia, expresando desconfianza, también nos ha hecho entender que hay una gran distancia política con el Partido Socialista de Cataluña.
Por la mañana se reúne la ejecutiva del PSC para activar el calendario de la investidura y ella hablará por primera vez. A inicios de la semana que viene comunicará a Josep Rull que ya tiene los apoyos necesarios para el pleno de investidura. El PSC recuperará el gobierno de la Generalitat después de 14 años y medio con Procés Mediante tras la salida de Montilla en diciembre del 2010.
Gracias, Sergi. Precisamente en esa financiación singular es donde está puesto el foco. Cataluña pasará a gestionar el 100% de los impuestos de su territorio, lo que rompe el principio de igualdad de los españoles. No solo eso, sino que muchos servicios sociales, como la educación o la sanidad, podrían verse afectados. Incluso va a tocar subir impuestos a las autonomías menos boyantes. Ángel de la Fuente es economista.
Si permitimos que las regiones ricas se queden con todo o una parte del excedente fiscal que se genera en ese territorio, será más difícil hacer esa redistribución. O sea que al final pues se notará en que en el resto de territorios pues habrá que apañarse con peores servicios o habrá que subir los impuestos.
Más allá de las consecuencias que pueda tener esta decisión, las respuestas políticas no han tardado en llegar. Desde el Gobierno Central han celebrado el pacto, pero no todos en el PSOE piensan lo mismo. Ha crecido el descontento entre sus líderes territoriales y uno, precisamente, que lo ha escenificado ese rechazo, ha sido el presidente de Asturias, Adrián Barbón.
Estamos en contra de la salida, repito, de cualquier comunidad autónoma del régimen común. Si lo que se hace es una salida del régimen común, nosotros ya lo hemos dicho, no lo vemos. Votar en contra en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Hoy el PSOE va a ratificar ese acuerdo con Esquerra, aunque precisamente dentro de la formación republicana han surgido algunas voces críticas. Las principales, las de las juventudes del partido. Su diputada, Mar Verses, ha amenazado con romper la disciplina del partido y votar en contra, algo que sería clave ya que impediría a ella ser presidente. Los que también se reúnen este sábado son los miembros de Junts, un encuentro para analizar lo que han calificado como una nueva situación política. El calendario que se abre ahora va a depender de Josep Rull, el presidente del Parlamento, que va a poner en marcha la ronda de consultas tras las que elegirá un día para esa investidura. El otro foco precisamente de la jornada sigue puesto en Begoña Gómez. La mujer de Pedro Sánchez ha seguido los pasos de su marido y ha presentado una querella contra el juez Peinado. Si fuera admitida a trámite, esto podría obligar al magistrado a apartarse del caso. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches. Begoña Gómez acusa al juez Peinado de emprender una cruzada personal contra ella en una causa general con una instrucción inusual, errática, perversa y prospectiva. Dice que el juez se hace de informaciones periodísticas sin ninguna verosimilitud. Se queja de que es parte de un procedimiento sin gozar de todas las garantías para su defensa y enterándose por la prensa mientras a ella se le privaba del acceso. Una causa que muta y convierte a testigos en investigados, vulnerando las garantías procesales, dice su abogado defensor, creando indefensión. Insiste en que Peinado ha tomado decisiones judiciales arbitrarias, injustas, carentes de motivación y hasta contradictorias. Le acusa además de actuar en perfecta coordinación con el PP al hacer pública su decisión de tomar declaración como testigo a Pedro Sánchez. Conocíamos la noticia mientras estaba reunida la junta directiva del PP y el partido de Feijóo aprovechó para pedir la dimisión del presidente del gobierno.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
España se cuelga la primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París. Lo ha hecho gracias a la vela y a dos nombres propios, Diego Botín y Florian Tritel, pero la racha puede continuar hoy. Lucas Calvo.
El día de hoy en el deporte español se centra en la posibilidad de una medalla de Ana Peleteiro. Así lo contaba ayer en el partidazo de COPE con Joseba Larrañaga.
Sabía que llegaríamos aquí en un muy buen estado de forma. Hoy me sentía muy tranquila, muy serena y sabía que eso para una clasificación, que estamos todas súper nerviosas, era lo más importante, con lo cual muy, muy contenta.
En la jornada de ayer, España ganaba su primer oro y Carlitos Alcaraz alcanzaba la final, que será el domingo. Para hoy, algunas de las citas importantes son: a las 10:30, waterpolo masculino contra Japón; a las 12:28, golf con Jon Rahm, que está a dos golpes del liderato; a la 1:30, baloncesto femenino, que nos jugamos el primer puesto contra Serbia; a las 5, cuartos de final de fútbol femenino contra Colombia; a las 6, la selección 3x3 de baloncesto juega contra Alemania para meternos en semifinales; y a las 8:20, la final del triple salto para Ana Peleteiro. Todo esto y más te lo contamos en COPE.
Tienes más información de los Juegos Olímpicos y de muchas más noticias en nuestra página web en cope.es. Ahora te dejo en la mejor compañía, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bueno, pues acompañando a la gente que está trabajando y a la gente que se mete en la cama para ya empezar a conciliar el sueño y dentro de unas horas comenzar la jornada. Pero también somos conscientes de que hay mucha gente que está trabajando y que nos escucha, pues oye, para sentirse sobre todo más acompañado. Y mandamos un saludo a la gente que está, pues, en este momento, pues, con algún tema médico, con alguna preocupación. Desde aquí, un fuerte abrazo y venga, por la recuperación cuanto antes. Pero si nos damos cuenta, la pérdida de masa muscular es verdad que ocurre con el envejecimiento, entre otros factores, y tiende a provocar un declive en la salud. La buena noticia es que, bueno, pues puede acelerarse e incluso revertirse si se aplican cambios en los hábitos de vida. Bueno, pues resulta que los beneficios de incrementar la masa muscular incluyen masa fuerza física, mejora de la salud ósea y también la articular, de los niveles de glucosa en sangre, de la salud cardiovascular, de la aceleración del metabolismo, de la prevención y alivio de dolores posturales y también, y fundamental, del fortalecimiento del sistema inmunológico y aumento de la longevidad. Todo esto nos suena muy bien y estamos todos de acuerdo, pero luego hay que ponerlo en marcha. Porque sabiendo todo esto, hoy hemos invitado a poner las calles a Carla Zaplana, quien se formó en dietética y también en nutrición humana en la Universidad Ramon Llull. La experta llena los auditorios de todo el planeta, donde imparte conferencias y masterclass, y acaba de publicar el libro Cultiva tu Fuerza. Carla, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Pulpo? ¿Cómo vamos?
Pues muy bien. Esto que hablaba yo antes, una duda, ¿a ti te sobran o te faltan fuerzas a esta hora de la mañana o de la madrugada?
No, aquí estoy, con mucha fuerza.
Vale, perfecto, perfecto. Digo yo lo de cultivar la tierra, que es algo que todos tenemos claro en qué consiste, pero realmente, ¿qué significa cultivar la fuerza?
Pues lo mismo, cultivar tu propia tierra, ¿no? Uh-huh. Tu propio cuerpo, y que va mucho más allá del cuerpo físico, también va a nivel mental y a nivel emocional, porque cuando entrenas un cuerpo también repercute en los otros, en tu fuerza de voluntad, en el sentirte mejor, en el sentirte con más vitalidad. Así que eso, esta es tarea para esta vida, aprender a cultivarnos, ¿no? Y bueno, es una manera para mí que forma parte del estilo de vida, el hacer ejercicio, y forma parte de la medicina, este estilo de vida, medicina preventiva, porque no hace falta curar, más vale prevenir, como dice el dicho, ¿no?
Sí. He de reconocer que tu libro me ha parecido muy didáctico, también muy práctico, y además que como que el saber compensar ejercicio y alimentación es súper importante. Pero lo más importante, ¿qué es para conseguir la meta que nos propones? Cuéntanos, Carla, por favor.
Uh-huh. Más un tercer factor muy, muy importante, que es el sueño y el descanso. Mm. Si uno de estos falla, no llegarás tan rápido a tus objetivos. Yeah. Seguro.
¿Y qué tipo de alimentación y qué tipo de ejercicio entonces tenemos que llevar a cabo? ¿Cuáles son?
Pues, ¿qué tipo de alimentación? Para mí, una alimentación equilibrada. Y obviamente, pues sí nos vamos a fijar que todos los platos o que todas nuestras comidas sean ricas en proteína. Pero esto no quiere decir pollo y arroz todo el rato, ¿no? Es la mala concepción de que para estar fuerte o cachitas tienes que comer mucho pollo y mucho arroz. No, eso no. Para mí, seguir una alimentación consciente es algo vital y debe ser variada y proporcionarle al cuerpo todos los nutrientes, macros y micronutrientes que el organismo necesita para crear musculatura. Nos fijamos en la proteína porque es algo, son los ladrillos para construir esas paredes o musculares, pero necesitamos cemento, que son los ácidos grasos esenciales, las grasas saludables. Necesitamos también obreros, ¿no? Y que lo que da energía al movimiento son carbohidratos, pero carbohidratos de calidad. Y todos los micronutrientes, vitaminas, minerales, antioxidantes, enzimas, que son pues las cuadras, las vigas, los clavos, todo lo que esto se necesita. Entonces tenemos que fijarnos en todo, y en la variedad, hasta el gusto, el sabor y también la nutrición, lo que el cuerpo necesita. ¿Y qué proteína? Pues proteína de calidad, ¿no? Proteína buena, ya sea de origen animal o vegetal. Lo que no puede faltar nunca es la fibra, que esta se encuentra en los alimentos de origen vegetal solamente. Por eso yo abogo por seguir una alimentación bastante basada en plantas, sobre todo que haya mucha presencia de verduras.
Sí, eso es importante. Carla, me gustaría saber por qué realmente, o por qué últimamente, mejor dicho, todos los expertos nos habláis de lo importante que es mantener la musculatura conforme se van cumpliendo años. Me gustaría saber en qué nos va a ayudar a los que vamos haciéndonos mayores.
Pues tiene mucha repercusión, no solamente en el vernos bien en el delante del espejo, sino a nivel de salud, longevidad, mayor calidad de vida, ¿no? Darle esa vida y vitalidad a los años y no solamente vivir por vivir. Nos ayuda a ganar no solamente fuerza, sino que también nos ayuda a mantener la salud ósea y articular. Uh-huh. También nos ayuda a nivel de desequilibrios o desbalances metabólicos, como puede ser colesterol, triglicéridos, ácido úrico, hipertensión, resistencia a la insulina, ¿no? Nos ayuda a regular también los niveles de glucosa en sangre. Nos acelera también el metabolismo porque el músculo quema mucho, se alimenta de masa grasa también, nos ayuda, es cardioprotector, nos ayuda a subir las defensas, a estimular nuestro sistema inmunológico y, bueno, para mí también, como hablábamos al principio, no solamente afecta a nivel físico, sino que también el hacer ejercicio nos ayuda a liberar serotonina, este neurotransmisor neuromodulador que lo conocemos todos como la hormona de la felicidad. Entonces sí, cuando sales del gimnasio, acabas de hacer deporte, te sientes mucho más vital, ¿no? Con más vitalidad, con más ganas, con no sé, satisfacción personal de alguna manera. Entonces, para eso es bueno. ¿Y por qué con la edad? Pues porque a partir de los 30 empezamos a perder masa muscular. El fenómeno llamado sarcopenia, y sobre todo en las mujeres después de perimenopausia o menopausia, este se ve mucho más exagerado, ¿no? Entonces, cuanto más mayor nos hacemos, más tiene que ser el hincapié en mover el cuerpo, pero no solamente moverlo, hacer ejercicios, sino ejercicios de fuerza y resistencia para estimular el crecimiento o la tonificación muscular.
Carla, me apuesto contigo lo que quieras que ahora mismo hay un montón de ponedores que nos están escuchando y que se están haciendo todos la misma pregunta, y es si se puede coger masa muscular sin engordar.
Sí.
Sí, vale.
Se puede ganar masa muscular y perder masa grasa al mismo tiempo, sí. Sí, uh-huh. sí se puede, y no se trata de dejar de comer menos, porque necesitamos construir masa muscular. No se recomienda comer menos del 5% de las calorías que el cuerpo necesita cuando estás en este objetivo, porque si no tienes energía, no tienes recursos, el cuerpo no va a crecer tu masa muscular. Sí, se puede cambiar la composición corporal a la vez, ¿no? Ganar masa muscular y perder masa grasa.
Porque cuando hablas de masa muscular, de musculación, cuando estamos hablando de que tenemos que fortalecernos, no sé, realmente lo que nos estás diciendo es que nos tenemos que poner todos como Rocky Balboa, todos así en plan culturista.
Para nada. Estos son los fisiculturistas y los que pasan 10 horas al día al gimnasio. Quien quiere, o le gusta, o puede. O sea, yo no soy esa, ¿no? Sino que tener un buen tono muscular requiere de hacer ejercicios con conciencia de fuerza para estar fuerte, o sea, no sentirte blandito. El sentirte blandito, eso es un bajo tono muscular y eso es lo que no contribuye a un buen estado de salud. Entonces, ni para nada, bueno, mírame a mí. no soy cachitas para nada, ¿no? Pero sí tener un buen tono muscular es muy, muy importante. Y hay mucho prejuicio entre mujeres, ¿no? Porque piensan eso, ¿no? Es que no me quiero ver grandota o no me quiero ver como un hombre. Porque se asocia lo de estar en el gimnasio y levantar pesas a, a los hombres fisioculturistas y las mujeres siempre, o hasta la fecha, pues esto va cambiando, pero hemos tenido más como el objetivo de vernos finitas, lo más delgada posible, ¿no? Antes eso se valoraba, ahora por suerte ya se está cambiando y a un cuerpo delgado pues ya no es tan sexy, ¿no? Sino que quieres como una forma. Hablando de moda, te dejé llevar por eso. Pero sí, es cierto. Tener un buen tono muscular, tener la masa muscular adecuada, no quiere decir verte como un brazo, para nada.
Todo lo que estamos comentando viene muy bien explicado en el libro Cultiva tu Fuerza, de Carla Zaplana, pero hoy que tenemos la suerte de poder consultarte algunas de las razones que escribes en el libro, me gustaría saber cuál es el, o mejor dicho, qué es el descanso de la musculación consciente.
Pues mira, en el descanso es donde también reparamos, en el descanso reparamos los tejidos rotos, ¿no? Las fibras rotas durante el ejercicio, esa hipertrofia muscular de estar pues sobre esforzando o estresando nuestra musculatura, que es necesaria para hacerla crecer, pero necesitamos también recuperarnos, y es en el descanso que sucede. Además, también en el descanso estimulamos la hormona de crecimiento, ¿vale? Y la necesitamos no para crecer en talla o altura, pero sí crecer la masa muscular. Esto por una parte, y por otra parte es durante el descanso que se activa el mecanismo de limpieza natural del cuerpo. Si no dejamos espacio para que esto suceda, no vamos a eliminar correctamente la suciedad de nuestro organismo. Esto va a conllevar inflamación, y precisamente si nos queremos ver tonificados o más marcados, cuando hay inflamación no es compatible con vernos así marcaditos. Siempre nos veremos inflamados.
Carla, hablemos ahora, si te parece, de un método que está en boca de las personas que quieren perder peso o sentirse mejor, que es eso del ayuno intermitente. Lo oigo cada vez más. Amigos, familiares me hablan del ayuno intermitente. ¿Es bueno? ¿No es recomendable? ¿Cómo se hace esto del ayuno intermitente?
Yo sí estoy a favor de hacer un buen descanso digestivo. Y precisamente para esto, ¿no? Para descansar el cuerpo mientras estás durmiendo y no estar haciendo digestiones. Eso de cenar tarde, ir a acostar y acostarte, crees que estás dormido, pero tu cuerpo está en funcionamiento y no tienes un sueño reparador y de calidad. Y después también el ayuno intermitente, así contrariamente a lo que gente puede pensar, te ayuda a ganar energía y a bajar inflamación. Pero si tu objetivo es ganar masa muscular, aquí aún, además, será más importante poner hincapié y mucho ojo en que todas tus comidas durante la ventana en la que sí estás comiendo sean ricas en proteína, que no quiere decir carne, ¿vale? Hay muchas fuentes de proteína.
Y sobre la operación bikini, ahora tan de moda y a la vuelta de la esquina ya todo en el mar y en las piscinas, ¿nos van a servir los consejos que has plasmado en el libro? Ahí, Carla.
Yo te diría que sí, que rotundo, y que claro que sí, y que además aquí no solamente te hablo de alimentación, sino que también te propongo rutinas de ejercicio, te digo yo, efectivas, ni yo soy capaz de terminarlas, pero eso es bueno. Quiero decir que siempre hay el reto de un poquito más, y mañana podré aguantar 10 segundos más, ¿no? Que te rete. Y además son rutinas que puedes hacer en mi casa, y que no necesitas de herramientas, no necesitas material, nada más que una silla o una banquilla, y ya está. Pero nada más, eso lo puedes hacer en tu casa.
Genial, Carla, pues no te quito más tiempo. Carla Zaplana, gracias por habernos ayudado a cultivar la fuerza y también a poner las calles. Un abrazo muy grande.
A vosotros, gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Porque ahora están pasando cositas.
Sí, y yo te comentaba que hay muchos titulares en la prensa española en el día de hoy, pero hay uno que lo puedes leer además en todos los medios lo reflejan, sí. Y dice así: detenido un hombre en el hospital veterinario de la Universidad Complutense de Madrid por violar a una cabra.
¿Por qué no se está?
Estamos muy mal, Bea, estamos muy mal.
Yo ya estamos llegando a final de temporada, Pulpo, yo estoy ya muy sensible. No te creas que tolero bien cualquier tipo de noticia.
Esto no es muy incomprensible.
Yo necesito tranquilidad, noticias normales, sin sobresaltos, sin que me hagan plantearme el porqué de la existencia de la humanidad. Y leo este titular. Y yo, pues, me quiero meter debajo de una piedra. El hombre que ha perpetrado esta violación. Y el animalito, ¿qué le habría hecho el animalito?
Correcto.
¿Qué le habría hecho? Bueno, pues este hombre trabajaba en este centro como empleado de la limpieza. Uh-huh. Y no sabemos qué ocurrió, pero mientras que pasaba la fregona, suponemos, pues decidió abusar de la cabra y le pareció una buena idea, como otra cualquiera. Uh-huh. Afortunadamente para la cabra, claro, un estudiante pasó justo en ese momento.
Menos mal.
Menos mal, porque si no, nadie se habría enterado, porque una cabra no puede denunciarte.
Claro.
No puede comentar lo que le ha sucedido. No puede hablar. No puede. Ella no puede manifestar que le ha ocurrido algo que no entiende por qué.
No, es que dice, ¿pero qué he hecho yo? ¿Esto qué es?
¿Pero esto qué
¿Qué
es?
¿Qué me ha pasado? O sea,
¿y qué necesidad tengo?
¿Y qué raza de animal me ha dado?
Efectivamente.
Y a ver.
Y esto nunca me había pasado.
¿Qué soy yo? ¿A quién le he provocado?
Esto nunca me había pasado antes.
Claro.
Claro,
la yo cabra... que había venido a esa universidad porque no, aquí no me podría pasar nada, no, decía la cabra.
Que está convaleciente, que es el hospital veterinario, que encima la cabra está saliendo de una operación.
Hombre, claro.
Vamos
por favor.
A ver. El joven que lo ve esto rápidamente va a acotar lo sucedido porque, claro, él hace, uy, pero ¿qué está ocurriendo? Y sus declaraciones, tengo que decir que muy bien, no cayeron en saco roto. El chico contó que vio perfectamente cómo el trabajador, y cito textualmente, realizaba posturas raras con una cabra hospitalizada empotrándola contra una pared.
¡Mis
ojos! ¡Claro! Es que no es una imagen que tú esperes. Tú estás estudiando veterinaria y vas andando y no es lo que tú esperas encontrar ni ver.
Es que anota esta fecha, 7 de junio,
claro,
4:57.
Claro, es que vamos a ver.
Es que esto ha pasado.
Es que esto ha pasado, que yo no, esto no, o sea, no es que yo te quiera contar una cosa graciosa como un chiste y sea algo inventado. Esto ha sucedido.
Uh-huh.
Ha ocurrido.
Está en la portada de los periódicos.
Y está, no, está en todos. Uh-huh. Está en todos los periódicos porque al hombre le han detenido, claro, evidentemente. Uh-huh. La cabra estaba convaleciente, el animalito, que no sé si esto será un agravante. Como digo...
Y el testigo, o sea, a mí me gustaría...
El joven...
Me gustaría saber quién es ese joven y qué sintió cuando...
Un estudiante.
Cuando vio todo eso.
Claro, pues él hace uy. Y entonces ve a la cabra, la ve en posturas extrañas.
Claro.
Y ve al otro, y porque al principio puedes pensar que le está tratando de ayudar
uñas, ¿no?
O de cortar las uñas, efectivamente. Claro. Pero luego ves que hay algo ahí que no, y que la estaba empotrando contra la pared.
Sí, es la mejor definición. Como es, digo, un poco basta, pero es la mejor,
claro,
definición.
Porque que si no, todo lo demás que os cuente no vais a entenderlo. El chico informa a los responsables del centro, sí. Y ante la sospecha de que pudiera tratarse de una agresión sexual, se investiga el caso como tal y se llama a la policía. Y la policía llega allí y a la cabra se la realiza un estudio analítico. Y se encuentra, efectivamente, semen del trabajador que confirma la violación.
¡Es repulsivo!
A mí es que me da mucho asco.
Es asqueroso.
El hombre ha sido detenido por maltrato animal, como te puedes imaginar, porque en este caso sí que no hay no es no y sí es sí. Aquí es que no te puede dar el consentimiento a la cabra, así de claro.
La cabra,
o sea, si abusas de la cabra,
caritas, no te está diciendo que me empotres o que no.
Efectivamente,
claro.
Así que el hombre ha quedado apartado de su puesto de trabajo. Uh-huh. Una pena. Vamos a escuchar.
Yo creo que esta es la noticia más desagradable que me has contado desde que estamos trabajando juntos.
Y tela.
Desde el 1 de septiembre de 2015.
Y tela lo que te he contado, cuerpo. Bueno, pues estamos escuchando a Mónica Naranjo, terminamos con música como siempre. Se han dado a conocer ya las primeras fechas de su gira internacional Puro Hits, el World Tour. En ella va a ofrecer un espectacular show, repasa 30 años de carrera. Los primeros conciertos serán 4 y 12 de octubre en Chicago y Los Ángeles, el 12 de diciembre en Santiago de Chile y el 23-25 de enero de 2025 estará en México.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Los patinetes eléctricos se han puesto de moda como vehículo de movilidad sostenible en las grandes ciudades. Por ejemplo, en España, por ejemplo, su uso ha subido un 64% en los últimos 2 años. Es verdad que son rápidos, aparentemente ecológicos y fáciles de transportar, hasta ahora.
Sí, eso es. Desde noviembre en la ciudad de Madrid, por ejemplo, ya no puedes subir con ellos al transporte público, ni en el metro, ni en el autobús, pero ojo, tampoco intentes coger un taxi si llevas un patinete. Una decisión que sigue el ejemplo de otras ciudades como Sevilla, que ya lo había prohibido en 2021, o París, fuera de nuestras fronteras, donde desde el pasado mes de septiembre ni siquiera se pueden alquilar. ¿Qué hay detrás de esta prohibición? Pues obviamente las situaciones de peligro que se ocasionaron por las explosiones de sus baterías. Durante 2022 se registraron 18 en España. Aún no teníamos los datos oficiales del 2023, pero seguro que recuerdas el incendio que provocó la última explosión de una de estas baterías en el metro de Madrid. ¿Y por qué estamos hablando ahora de los patinetes? Bueno, pues porque desde hace 5 meses no se puede acceder con ellos tampoco a los trenes de cercanías ni a los regionales de alta velocidad. Así lo ha decidido Renfe.
Es una prohibición que afecta paradójicamente solo a los patinetes y no a las bicicletas eléctricas que también funcionan con batería. Claro, la decisión la ha explicado en COPE el director técnico de la Fundación para la Seguridad Vial, José Ignacio Lijarcio.
Las características son diferentes y los sistemas de control y medidas son diferentes. Hay que tener en cuenta que, en primer lugar, tanto el Consejo de Administración de Renfe como los diferentes ayuntamientos toman esta medida por criterios de salud pública y de la seguridad de los viajeros, ¿eh? No por un componente específicamente sí de seguridad vial, ¿eh? No estamos hablando de temas de movilidad. Lo que sí que es cierto que esta medida, que es, como decimos, por salud pública y seguridad del viajero, se hace de una manera de seguridad vial.
Pero claro, yo me pregunto, ¿cuáles son las diferencias entre un patinete eléctrico y una bici eléctrica? Pues atento, porque te va a sorprender la explicación.
Básicamente hay una alta manipulación de los usuarios, luego entramos y lo contamos en lo que se llama la práctica del tuning, luego la mala carga, la mala gestión de las baterías, ¿de acuerdo? Y además por golpes, caídas o someterlos a situaciones extremas como altas temperaturas.
Claro, es que son baterías que o están en mal estado o han sido manipuladas para introducir algunos cambios en este método de transporte.
Hay un mundo, ¿eh? Pero realmente sabemos que hay cantidad ingente de tutoriales en YouTube. La práctica se denomina tuning, tampoco vamos a hacer mucho más publicidad de la correspondiente, donde lo que hacen es intentar, sabemos que estos patinetes, la legislación española no lo regula a no más de 25 kilómetros por hora, con lo cual, para mejorar parte de las prestaciones, ya sea en velocidad, potencia u otra, lo que hacen es hacer esa manipulación, y eso acaba haciéndolo el usuario con los amigos de alguna manera, con lo cual lo que hacemos ya es manipular un elemento que el fabricante no está con unas garantías y que ya no.
Y no todo queda ahí, mucho cuidado, hay más allá. Estos patinetes también pueden explotar por la calidad de los materiales que los fabricantes utilizan.
Porque también pueden explotar, porque hay muchos patinetes y materiales de muy baja calidad, muy low cost, que pueden hacer pues que en un momento determinado no respondan. Luego, muy importante, es la carga de la batería. Es decir, pero esto nos puede pasar también en casa. Es decir, cuidado con el transporte público, pero atención en nuestra casa. Mantener, pues eso, una mala carga de la batería por una intensidad, es decir, dejarlo toda la noche enchufado. O que haya un sobrecalentamiento de la batería y no nos demos cuenta y lo dejemos ahí. O incluso por utilizar a veces diferentes cargadores que nos vamos pasando. Lo que hacemos a veces malamente con el móvil, lo que pasa es el tamaño de la batería del móvil, evidentemente, o el nivel que puede pasar, porque los móviles también explotan, no es lo mismo la cantidad o la potencia que tiene o el tamaño de la batería de un patinete eléctrico. Y luego además, eso sobre todo también someterlo a golpes, caídas o situaciones extremas como calor. Yo creo que son situaciones muy claras, muy determinantes y que evidentemente por esa seguridad lo que hay que hacer es cuando compramos un patinete es no manipularlo.
De todas formas, tomar esta decisión es quizás cortar un problema de raíz, impidiendo su uso a todo aquel que tenga un patinete, aunque él lo llevara correctamente. Por ejemplo, un caso particular que se da en una persona es que vive a las afueras de Madrid, que coge un tren de cercanías para ir a trabajar a la capital, y para moverse por la ciudad, pues se había comprado un patinete eléctrico como una forma sostenible de movilidad. Bueno, pues ahora ya no tiene esa posibilidad.
La verdad es que es una medida totalmente, como decíamos antes, preventiva, que es verdad que rompe los principios básicos de la micromovilidad, es cierto, pero es verdad que los riesgos, es decir, siempre, o sea, la percepción de riesgo que tenemos, lo que intentamos es garantizar el riesgo, porque luego pasaría, es decir, si luego pasa que explota en un vagón, un autobús, transporte público, generamos un problema importante, es decir, quién es responsable, buscaríamos quién, por qué, dónde está el fallo del sistema. Es verdad que es un sistema o es una medida totalmente prohibitiva y radical, pero también es preventiva. Yo creo que tampoco tenemos suficiente información de cómo está el desarrollo de estos patinetes o que posiblemente había que establecer medidas de, como de calidad. Lo que ocurre es cómo hacemos para que saber hasta qué punto el sujeto ha manipulado, ¿no?, ese vehículo. Es decir, que ponemos un sensor en el transporte público. Es decir, es una situación compleja, pero siempre intento que dentro de las pirámides de seguridad lo que intentamos siempre es velar por la seguridad del ciudadano a cualquier nivel. Y si existe un riesgo, establecer la medida preventiva, que a veces son más o menos acertadas.
Esta medida comenzó, como te decía, hace unos meses, a mediados de diciembre, pero ¿qué pasa si alguien que no se ha enterado aún acude con su patinete eléctrico a un tren? De momento, pues no están las sanciones, pero ya están claras las consecuencias que tendría una situación hipotética como la que acabamos de comentar.
De momento no se hablaba de ninguna sanción. O sea, parece ser que todo lo que parece es que te obligarán a bajar del tren. Es decir, y que claro, y que habrá una serie de, como diríamos, inspecciones aleatorias, y que además, evidentemente, porque luego no todas las estaciones o no todo el territorio nacional tiene estaciones como en Atocha o Chamartín o las grandes estaciones de las grandes ciudades, sino que también se pueden hacer controles aleatorios. Es decir, que habrá personal dentro del tren que podrá verificar, y simplemente lo que se hará es, se obligará a la persona a primero a informarle de que no puede hacerlo y segundo a abandonar el tren en la siguiente estación.
Claro, el problema de estos vehículos es que no necesitan seguros ni permisos, y ni siquiera hay un censo. Entonces, ante cualquier tipo de problema o incidencia, se puede generar conductas de riesgo. Y además, las personas que compran un vehículo de estas características tampoco reciben ningún cursillo de formación. Eso sí, la norma básica de circulación tiene que saberla y también cumplirla. Y por todo ello, en definitiva, es muy importante que poco a poco se vaya legislando en todo lo relacionado con los patinetes eléctricos y que se informe a la población de los riesgos y también las ventajas que tienen todos estos vehículos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Cuántas cosas le venimos contando hoy?
Esto es Herrera en COPE.
Hay alerta roja en el cuadrante suroeste.
¿Y esto?
Mi amor de verano es en el año 1994, en Torremolinos. Fue mi primer beso, algo que nunca olvidaré en mi vida.
¿Cómo se llama, por favor? Vamos a hacer un... Si le está escuchando...
Y esto también.
¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
¡Ay, qué ilusión!
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera y Herrera en COPE.
Este verano, estés donde estés, COPE. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
A esta hora, lo que nos toca es irnos al cine para verlo con otros ojos.
Son los rivales perfectos.
¿Será capaz McEnroe de destronar a Borg?
No entienden lo que se necesita para jugar al tenis.
La final que todos estábamos esperando.
El mundo del tenis nunca había presenciado nada igual.
Bueno, pues ya está aquí con cinta de pelo, con camiseta, con pantalón, muñequeras, calcetines y zapatillas de tenis, e incluso con una raqueta bajo el brazo, Jerónimo José Martín, que es nuestro crítico de cine de COPE, también de 13. Jero, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a sobrellevar los reveses de la vida y a disfrutar de los puntos directos que también nos regala.
A ver si soy capaz de decirlo bien, porque aquí con estos idiomas son bastante complejos. Pero me gustaría saber el por qué nos traes hoy Borg McEnroe, que es la película de Janusz Meth-Pedersen.
Bueno, pues en primer lugar porque sigo eufórico con el triunfo de Carlos Alcaraz en Roland Garros.
Cierto.
Y porque además hoy cumple 38 años, le enviamos 38 millones de felicidades, el actor californiano Shia LaBeouf, que dio vida magistralmente al tenista estadounidense John McEnroe en esta notable producción dirigida por el danés Janusz Meth-Pedersen, que aquí debutó con vigor en el largometraje de ficción, porque hasta ese momento solo había dirigido tres documentales, Love on Delivery, Ticket to Paradise y Armadillo, así como un episodio de la segunda temporada de la serie True Detective. Nacido en Los Ángeles el 11 de junio de 1986, Shia LaBeouf fue premiado por su papel en la serie Even Stevens de Disney Channel, dirigió los cortometrajes Let's Love, Hattie y Maniac, y protagonizó los films Constantine y Disturbia, antes de triunfar mundialmente con la saga Transformers, sobre todo con las primeras tres o cuatro películas, y luego con el personaje de Henry Matt Williams Jones III en Indiana Jones y El Reino de la Calavera de Cristal. También ha destacado después en películas como Wall Street, El Dinero Nunca Duerme, Lawless, Sin Ley, American Honey, Honey Boy, La Familia que Tú Eliges, Fragmentos de una Mujer y Padre Pío. Película, por cierto, tras la cual se convirtió al catolicismo desde su judaísmo natal.
Fíjate que estamos aquí en medio del tutorial hoy en martes en Poniendo las Calles. Estamos un poco empanados, estamos intentando averiguar qué es la pista, qué corresponde la despista que nos ha puesto Manu hace un ratito. Es importante, Jero, que para que entendamos un poco la película de la que nos hablas, bueno, pues que recordemos un poco el argumento de Burt McEnroe, que es la película, ¿cómo se denomina?
Pues mira, el guión de Ronnie Sandal comienza con este prólogo que es bastante significativo. Final de Wimbledon 1980. Bjorn Borg es el tenista número uno del mundo. Persigue su quinto título consecutivo de Wimbledon. John McEnroe es la nueva estrella en ascenso del tenis, ocupa el puesto número 2 después de Bjorn y persigue su primer Wimbledon. La rivalidad entre Borg y John cambió el mundo del tenis y los cambió a ellos para siempre. Fin de las comillas. O sea, queda muy clara cuál es el enfoque de la película.
Vale.
De modo que, mientras transcurre ese mítico y tenso partido, que es uno de los más recordados de la historia del cine, se narra la rivalidad entre esas dos leyendas del tenis, el sueco Bjorn Borg, que lo interpreta Sverre Gudjonsson, y el estadounidense John McEnroe, que lo interpreta Shia LaBeouf. Y se entrelaza así el presente de ese partido con oportunos flashbacks acerca de la trayectoria de uno y otro desde sus épocas infantiles y juveniles, con escenas bastante buenas y potentes que van definiendo el carácter de cada uno, además de la presión ejercida por entrenadores, familiares, amigos y las distintas reacciones de uno y otro que le llevaron a que la gente les pusiera a los dos etiquetas fáciles de estas, ¿no? Que luego en la película se muestran que son siempre reduccionistas. Por ejemplo, la frialdad de Borg o las rabietas de McEnroe más propias de un adolescente.
Es verdad que tenía muy, muy mal genio, tenía muy malas pulgas, siempre estaba dando golpes y se mosqueaba y hacía unas caras súper extrañas. ¿Esta película qué tal acogida tuvo, Borg McEnroe, la película?
Pues mira, en taquilla funcionó fatal, porque su recaudación mundial fue de 3,5 millones de dólares, que es menos de la mitad de los 7,5 millones de dólares que costó hacerla. Ganó el premio al mejor debut como director en el festival Camarimash, el premio del público en el festival de Nordenlicht, son festivales secundarios, y sí que ganó los premios Guldbach de la Academia Sueca de Cine, el equivalente a los Goya, al mejor actor secundario, que es Stellan Skarsgård, y a los efectos visuales, así como las nominaciones a los principales premios. Mejor película, director, actor, actor de reparto, sí a la BUF, porque siempre le consideraron actor de reparto, montaje, vestuario, música y dirección artística. También optó al David de Donatello, del 2017, al mejor film de la Unión Europea, que son los premios de la Academia de Cine Italiana. Desde su estreno recibió unas críticas mayoritariamente elogiosas. De hecho, en Rotten Tomatoes hoy son positivas el 84% de las 147 reseñas seleccionadas, que dan a la película una calificación media de 6,5 sobre 10, similar a los 6,3 sobre 10 que le da a la otra página de referencia, que es Metacritic, basada esa solo en 30 críticas. Yo le subiría un 7,5 porque me parece una gran película. Es significativo el consenso crítico sobre la película en Rotten Tomatoes, porque dice: Borg McEnroe, la película, hace que el tenis sea increíblemente cinematográfico y saca lo mejor de Shia LaBeouf en uno de los mejores trabajos de su carrera. Estoy totalmente de acuerdo con esa síntesis.
A ti, por tanto, Borg McEnroe, Jero, la película, ¿te parece notable desde el punto de vista fílmico o es un bah, ni fu ni fa?
Desde luego. Además de la solidez narrativa de su guión, de la que ya hemos hablado, brillan sin duda los actores, sobre todo en su versión adulta, digamos, de los personajes, porque salen con varias edades. Así es, Sverre Gudjonsson y Shia LaBeouf se lucen los dos en sus interpretaciones, que son muy contenidas, muy matizadas, en uno y otro caso, tanto en Bjorn como en McEnroe. Pero también cabe elogiar a los jóvenes actores Marcus Mosberg y Leo Borg, y Jackson Gunn, que salen airosos en sus interpretaciones de las versiones juveniles de los dos astros del tenis. Janus Med Pedersen también describe muy bien el entramado de entrenadores, psicólogos, ayudantes, familiares, amigos, que alentaron, sostuvieron y a veces enturbiaron aquella intensa rivalidad deportiva. En este sentido, son muy valiosas las interpretaciones de Stellan Skarsgård, que ya hemos dicho que da vida a Lennart Bergerlin, el duro entrenador de Borg, Ian Blackman, que se mete en la piel del padre de McEnroe, y Tuva Novotný, que encarna a Mariana Simionescu, que fue la prometida de Björk.
Y luego además me estoy dando cuenta que en torno a esta película, claro, con tanta gente, ¿cómo fue la selección y cómo fue la preparación de los actores?
Pues mira, al sueco de origen islandés Sverrir Gunnarsson, que era conocido por la premiada película original y por la segunda temporada de la popular serie Wallander, le eligieron como John Borg por su parecido físico. Él dijo, pasé 6 meses entrenando 15 horas a la semana con 2 horas de tenis y 4 entrenamientos con los extenistas finlandeses Jaakko Nieminen y Veli Paloniemi. También reveló que no conocía al auténtico Borg hasta después del rodaje. Por cierto, a quien haya estado atento le habrá sonado que de joven hay un actor que es Leo Borg. Pues efectivamente, Leo Borg, el hijo en la vida real de Björn Borg, interpreta en la película a su padre desde la edad de 9 años hasta la de 14, mientras que el actor Marcus Mosberg lo interpreta desde los 14 a los 17. Por su parte, fue Sia LaBeouf quien se puso en contacto con la producción cuando se enteró del guión, porque, según él, se identificaba fuertemente con el personaje de McEnroe y también se sentía una persona incomprendida como él. De hecho, se dejó crecer el pelo desde antes de que le dieran el papel, o sea que ya iba caracterizado un poco. En una entrevista con Variety, Sia LaBeouf calificó el guión de brillante y afirmó que lloró al leerlo por primera vez. También reveló que no se había reunido con McEnroe, pero que estaba ansioso por hacerlo. No sé si luego lo comentó con él o se reunió, si le gustó, si no le gustó. Sería interesante saberlo.
Sí, sí, la verdad que sí.
El veterano y premiado actor sueco Stellan Skarsgård, ya lo hemos citado, da vida en la película Lennart Bergerlin, el tenista sueco retirado que entrenó a Björn Borg, que era un tipo muy duro. Y hay que decir que era su primer papel en una producción sueca desde que protagonizó en el 2007 y 2008 dos películas de la saga histórica sobre el caballero templario Arn. Skarsgård comparó la relación entre Bergerlin y Björk con la rivalidad entre Mozart y Salieri en la película Amadeus de 1984. Uh-huh. La gente piensa, afirmó este actor, que es súper prestigioso, que Salieri estaba celoso de Mozart, pero no creo que esa sea la palabra correcta. Creo que es más una absoluta fascinación y amor por el genio y la duda de que no eres capaz.
Fíjate, es curiosísimo todo esto. El rodaje fue de los extraños, fue de los raros, fue de los que se tuvo que repetir muchas veces, no había buenas localizaciones. Cuéntanos, ¿qué tal fue el rodaje?
Pues sé que el rodaje comenzó en agosto de 2016 y que se realizó en Gotemburgo, Praga, Londres, Mónaco y Soldertalje, que es la ciudad natal de Borg, donde creció y comenzó a jugar al tenis cuando era niño. La producción recreó la discoteca Estudio 54 en un plató de Gotemburgo y el estadio de tenis Svanice en Praga sustituyó al estadio Centre Court en Wimbledon, en Londres, donde se filmaron las finales del campeonato de Wimbledon de 1980. Sentí una enorme sensación de autenticidad, reconoció el actor Sverrir Gunnarsson, cuando yo y Sia caminábamos desde el vestuario a lo que se suponía que debía verse como la arena de la cancha central de Wimbledon. Claro, debe ser una sensación ante cientos de extras, eso a un actor le motiva bastante. Por cierto, la final real de Wimbledon de 1980 entre Borg y McEnroe está disponible en un documental que se llama The Wimbledon Collection. Justo antes de que comience el último partido, Borg y McEnroe están en la sala de espera, donde aparece en la pared el siguiente verso de un famoso poema que se titula If, escrito en 1895 por el inglés Rudyard Kipling. Es If, son si consigues, si haces esto, luego veremos cómo acaba, pero lo que pone en esta pared, si puedes encontrarte con el triunfo y el fracaso y tratar a esos dos impostores de la misma manera, es una de las muchas cualidades condicionales que Kipling enumera para finalizar el poema diciendo, entonces serás un hombre, hijo mío. Un lema bastante interesante para una película deportiva. En Borg, McEnroe, la película, las pelotas de tenis son efectos digitales. De ahí que tuviese algún premio en este apartado. Esto es irónico porque una pelota de tenis real se utiliza a menudo como sustituto de personajes diseñados por ordenador o frente a pantallas verdes en películas con muchos efectos digitales, para que los actores sepan dónde mirar. Y en los créditos finales, curiosamente, se agradece a Björn Borg pero no a John McEnroe. No sé por qué montaría algún lío que era muy dado a ello, John McEnroe.
Sí, siempre estaba con problemas y con esos gestos que hacía y cómo tiraba la raqueta contra el suelo. En cuanto a la banda sonora de esta película, de Bob McEnroe, la película aquí, ¿qué nos puedes contar?
Pues no te puedo decir mucho, que es muy variada, que tiene una gran eficacia dramática y que fue compuesta por el danés Jonas Struck, autor de las partituras de Praga, Noche de vino y copas, The Good Traitor, El embajador Kaufman. Esta se estrenó aquí en España, a Polonia, y también de un finlandés llamado Vladislav Delay, cuyos trabajos más conocidos son las dos canciones compuestas e interpretadas por él, que se titulan Visari y Viatón, incluidas en la banda sonora de la película El Renacido, de Alejandro González Iñárritu.
Bien, perfecto. Pues entonces nada, Lejero, lo que tenemos que hacer es que sigamos la semana que viene. No te entretengo más. Muchas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me marcho a entrenar a Carlitos Alcaraz para ver si mejoramos un poco su revés paralelo y así puede arrasar de nuevo en el torneo de Wimbledon, que es ya el 1 de julio.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ahora, por ejemplo, llegamos a nuestra sección semanal de tecnología. Lo vamos a hacer una vez más con Juan Diego Polo. Él es ingeniero de telecomunicaciones, es consultor de tecnología, es el responsable por el portal What's New. Y claro, a él, bueno, pues le podéis siempre leer en juandiegopolo.com, una página muy interesante sobre tecnología. Bueno, pues en este programa, en este momento, vamos a comenzar hablando sobre cómo ha sido la feria Computex en Taiwán, con las principales novedades que ha visto nuestro experto allí. Juan Diego, a ver, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, como Manolo Magistri, después de la limpieza y él comenzando a trabajar en nada, nosotros poniendo las calles. Porque tú acabas de volver de Asia, como quien dice, donde has disfrutado de la Feria Computex 2024. Cuéntanos a los ponedores, ¿qué te ha parecido?
La verdad es que me ha sorprendido bastante, gratamente, porque pensaba que iba a ser un poquito más de lo mismo, de novedades, de un ordenador más rápido, la pantalla más brillante, lo típico, la memoria más rápida. Pero el hecho de que estamos en plena era de la inteligencia artificial me ha sorprendido ver cómo se está introduciendo también en los ordenadores y en todo lo que tiene que ver con chips. Claro, Taiwán es el paraíso de los chips. La inteligencia artificial ha sido la protagonista una vez más de la feria. Hemos visto ordenadores con inteligencia artificial dentro que no necesitan conectarse a internet para disfrutar del poder de la IA. Hemos visto muchas novedades en el mundo de los videojuegos, de lo que se podrá hacer en el mundo gamer en el futuro y de cómo se podrá gestionar el mundo de las imágenes y de la edición de vídeo de una forma mucho más sencilla. Ha sido muy sorprendente ver tanta cosa junta. Realmente ha sido una experiencia muy, muy, muy buena.
En cuanto a los videojuegos, al mundo de los videojuegos, parece que vuelve a destacar la consola portátil de Asus, ¿cierto o no es cierto?
Sí, es la segunda generación de la ROG Ally y realmente yo no soy muy fan de las videoconsolas portátiles porque son grandes, sobrepesadas y no he visto nunca a nadie por la calle con una consola portátil jugando. Y cuando estamos dentro de casa, pues al final siempre parece que uno acaba jugando pues o con la PlayStation o con la Xbox. Pero realmente el hecho de que no sean tan portátiles tenía mucho que ver con el tema de la batería y es lo que Asus ha estado trabajando bastante, además obviamente de mejor resolución, mejor lag y mejores características técnicas en general. Ha trabajado con una batería que tiene el doble de capacidad de la anterior, es decir, que podríamos estar jugando durante 2 horas y media sin que la batería se queje. Y el hecho de que se hayan preocupado bastante en ese tema puede darle como un aire fresco a este mundo de las consolas portátiles, donde entran otros modelos, no solamente Asus tiene el suyo. Pero la presentación de este nuevo modelo de Asus fue bastante impresionante, hasta por la calidad de los juegos que pueden jugarse dentro, la resolución con la que se juega. Es extremadamente semejante a la experiencia que podemos tener con una PlayStation o con una Xbox. Así que es posible que durante este año veamos un renacimiento de este mundo de las consolas portátiles.
Hombre, llama muchísimo la atención, pero es verdad que a los chavales les gusta muchísimo y bueno, con un control moderado, pues tampoco hace mucho daño. Luego están los ordenadores con inteligencia artificial. Cada vez vamos a ver más la inteligencia artificial, Juan Diego. Estos ordenadores que has visto, que has tocado, que has controlado, ¿qué es lo que pueden hacer?
Por un lado tenemos el hecho de que los fabricantes de procesadores, de chips, han estado trabajando mucho para que sean capaces de procesar información con inteligencia artificial. Una vez han hecho esos chips, se lo han dado a cada uno de los fabricantes, a Asus, a Acer, etcétera, y ellos han personalizado esa experiencia, ese poder, para programas específicos. En el caso de Asus, he estado trabajando con algunos de ellos para verificar cómo funcionan y qué pueden hacer, uh-huh. y me ha llamado la atención dos cosas. Por un lado, lo que vemos en Google Fotos de clasificar las fotos por rostros de personas o clasificar las fotos por paisaje, por playa, por coche, etcétera, eso ya no requiere usar internet, es decir, podremos hacerlo localmente. Yo en local, en mi ordenador local, con mis miles de fotos guardadas en mi ordenador, puedo, gracias a la inteligencia artificial, clasificarlas por rostros de personas o por identificación de objetos. O también puedo crear imágenes nuevas sin necesidad de conectarme a internet. Es decir, yo puedo decirle en mi ordenador, Asus, hazme unos zapatos rojos, me los crea, y después en una especie de árbol le digo, vale, me gustan esos zapatos rojos, pero quiero que los hagas de mujer. Y entonces me crea versiones de mujer. Y digo, vale, me gusta, pero ahora hazme una versión azul. Y va creando un árbol donde vamos viendo en cada nodo del árbol las diferentes imágenes que ha ido generando. Caso hasta ahora necesitábamos conectarnos a internet para ir a un servicio de creación de imágenes como Midjourney o como Dolly o como algunos de los que hay. Y con estas nuevas tecnologías ahora ya podremos hacerlo localmente, sin necesidad de conectarnos y aprovechando que no tenemos ni siquiera que pagar mensualidad para usarlo.
Es que llama tantísimo la atención, Juan Diego, que es increíble. Es decir, parece que ahora, cada fabricante, me imagino que va a intentar destacar con programas específicos que aprovechen el poder de los nuevos chips que llevan dentro, me imagino, no lo sé.
Exacto, es decir, por un lado tenemos que Intel, por ejemplo, crea unos chips superpoderosos, se los da a Asus, se los da a Acer, y cada uno de ellos intenta hacer portátiles que destaquen en cosas específicas, como por ejemplo, o la creación de, a partir de un dibujo, crea una foto, o como la distribución de contenido de una forma inteligente, o como encontrar archivos sin necesidad de estar navegando por las carpetas. Es decir, cada fabricante de ordenadores va a ir aprovechando ese poder para intentar atraer al usuario de una forma u otra.
Ya me imagino. Luego, otra cosa que me llama muchísimo la atención, Juan Diego, es que esos ordenadores, hay que seguir hablando de inteligencia artificial, pero hay que decir que cada vez, son soluciones que crean podcasts de forma automática. Esto me llama mucho la atención. ¿Cómo funcionan todas estas soluciones de las que estamos hablando?
He ido viendo la evolución de esas soluciones durante los últimos meses. La semana pasada probé una que realmente ya me impresionó, ya me dejó con la boca abierta. Y es el hecho de que yo le puedo dar, por ejemplo, la URL de un artículo, aprieto al botón y me genera un podcast a partir de la información que hay en esa URL y con voz natural. Es decir, el resultado es bastante, bastante creíble. O sea, una persona que no tenga el oído entrenado podría pensar que se trata efectivamente de una persona que está narrando una noticia. Y lo mismo, si esto en el caso de que le dé una URL, pero le puedo poner un texto directamente. Es decir, le puedo poner todo mi trabajo de final de curso sobre la Revolución Francesa, aprieto el botón y me genera un podcast con diferentes estilos, además, que me lo guarda directamente en audio y lo puedo publicar dentro de mi plataforma. Es que puede ser que en el futuro los podcasts, o muchos de ellos, estén generados directamente por inteligencia artificial, que no haya ni nadie detrás hablando.
Yo no sé si esto puede hacer incluso que se pierda la magia del podcast o no.
Por un lado, sí. Pero si tenemos en cuenta los diferentes tipos de podcast que hay, por ejemplo, hay un podcast que puede utilizarse para resumir las noticias tecnológicas del día o no, para resumir las noticias políticas del día sin ofrecer una opinión personal, puede ser útil. Lógicamente hay otros podcasts que son los podcasts cómicos o los podcasts donde realmente el podcaster es importante. Si yo sigo a esa persona porque me gusta cómo comenta las noticias o me gusta su opinión, me gusta su subjetividad. Entonces, en ese caso no hay ninguna inteligencia artificial que pueda sustituir eso porque lo que me gusta es la persona más que el contenido. Pero bueno, es como los vídeos de YouTube. Hay vídeos en los cuales tú sigues al contenido, vídeos en los cuales tú sigues al youtuber. En este caso, pues parece ser que esa diferencia se va a ir ampliando cada vez más. Y la parte de seguir contenido, pues seguramente acabará hecha por IA.
Bueno, ¿y qué me dices, Juan Diego, eso que he leído de, que se puede llegar incluso a conversar con documentos? Es decir, tenemos un Excel abierto o un Word, vamos a poder conversar con esos documentos. ¿Todo eso cómo se hace?
Hasta ahora ha habido muchas soluciones en las cuales yo subo, por ejemplo, un PDF o un documento específico y puedo chatear con la IA para que me vaya obteniendo respuestas de ese PDF. Es decir, un PDF de 200 páginas con un estudio científico sobre, cáncer de próstata, por ejemplo, y le voy haciendo preguntas en el chat. ¿Quiénes han sido los investigadores principales? ¿Cuándo llegará al mercado? Y la IA se encarga de entrar en el documento, verificar el contenido y ofrecer una respuesta, lo que ayuda mucho a ahorrar tiempo. En este caso, la semana pasada lanzó en España Google una solución llamada Notebook LM, que es, con esta misma filosofía, es muy fácil de usar. Simplemente creamos un cuaderno, subimos uno o más documentos a ese cuaderno y después del entrenamiento realizado, si el documento, que puede ser PDF, puede ser un texto, puede ser varios formatos, una vez Google dice, vale, ya lo he leído, ya lo he entendido, hazme preguntas, pues ofrece un chat y podemos hacer preguntas sobre todos esos tipos de documentos. Es decir, es una forma de ofrecer lo que he comentado antes, pero de una forma mucho más sencilla y mucho más asequible, lo que deja claro que no es una tendencia ni algo que esté en moda, sino que son soluciones que han venido para quedarse, de crear chats a partir de la información que tengamos.
Es que me parece todo tan increíble, vamos tan rápido. Ojalá que la gente mayor que nos escucha, la gente mayor que les da cierto vértigo acercarse a todas estas cosas, también lo entiendo, pues tengan la oportunidad de, no sé, de descubrirlo, porque es todo tan increíble, tan alucinante, y luego ya encima, si lo metemos en el mundo Amazon, ya alucinamos. Ahora mismo hay tantos ponedores con las furgonetas de Amazon haciendo los repartos ahora de madrugada, que son increíbles. Bueno, pues hay que hablar de Amazon también en este espacio de radio. Hay que hablar del proyecto Kuiper, que realmente el proyecto Kuiper aquí, Juan Diego, no sé muy bien de qué se trata.
El proyecto Kuiper es un proyecto basado en lanzar satélites que permitan ofrecer acceso a Internet a lugares remotos, a zonas rurales que no tienen ese acceso a Internet. No es la única empresa que ha propuesto esto, ya hay varias empresas que tienen esa idea. Elon Musk tiene su red también de satélites que ofrecen Internet, el famoso Starlink, en zonas rurales. Y Amazon, con el proyecto Kuiper, pues realmente pretende competir y ofrecer ese servicio a bajo coste para que todo el mundo pueda decir que está conectado a Internet.
Bueno, eso pinta muy bien. Luego hay una cosa que no termino de comprender, no sé muy bien qué es lo que es, eso de la carta de cero residuos. ¿Esto de qué va?
Se trata de una carta que escribió y propuso la Agencia Espacial Europea con el objetivo de que reduzcamos la basura espacial. Es decir, cuando un satélite ya ha terminado su trabajo, pues que no se quede ahí completamente inútil, sino que tenga pues un proyecto de que vuelva a entrar a la Tierra de forma segura, que los materiales sean seguros para que no dañen a otros satélites que están por ahí, que haya siempre un control de dónde está el satélite y cómo se puede o lanzarle hacia el espacio, entrarlo otra vez en la Tierra de forma controlada. La idea es de cero residuos, que haya cero residuos espaciales, que la basura espacial pues se elimine o se reduzca al máximo posible.
Es decir, que si no hubiese una carta así como la que acabas de mencionar, Juan Diego, podríamos terminar viendo más basura que estrellas.
Sí, efectivamente, y eso es un problema. De hecho, ya es un problema. Muchos de los profesionales que estudian astronomía o que hacen observaciones espaciales, a veces están haciendo una observación y de repente se cruza algo por el medio de la pantalla o del telescopio. Y eso con satélites existentes que funcionan, pero hay muchísimos que han dejado de funcionar o que a veces caen en el planeta Tierra sin control, y ya se han visto casos de que han destrozado casas, que podrían incluso matar a las personas, que la mayoría entran en el océano, pero entran sin control. Entonces es muy fácil equivocarse y que acabe causando una tragedia. Y eso sin tener en cuenta que si un satélite empieza a orbitar de forma descontrolada, puede empezar a chocarse con satélites que son útiles y acabar pues generando un problema de comunicación en la Tierra. Es decir, la basura espacial es un problema que existe, es un problema que tiene que enfrentarse, y la idea es que todas esas empresas que trabajan con satélites firmen esta carta de cero residuos para evitar que el problema vaya más.
Genial, pues Juan Diego Polo, no tenemos más tiempo, juandiegopolo.com, échale un vistazo a lo que publica Juan Diego, que es súper interesante. Gracias por poner las calles con nosotros. Un abrazo, Juan Diego.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Padre Fran Martínez, delegado de Migraciones en Alcalá.
Dios quiere en septiembre este proyecto al que estamos dedicando, sobre todo, más que tiempo, muchísima ilusión en la búsqueda de voluntarios, búsqueda también de recursos y pues para dar respuesta ya en septiembre, si Dios quiere. La gente está como muy necesitada de implicarse. Esta mañana recibí una llamada diciéndome: padre, ¿qué puedo hacer? A mí lo de dar clases solo me resulta pobre. Yo soy profesora, yo no quiero dar una hora de clase a la semana, yo quiero implicarme. Yo le decía, pero esto, camino contigo, no es dar clase, sino acoger.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.